Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
¿Son necesarias las críticas públicas al gobierno desde los propios? ¿Qué está pasando? Un desorden que nadie entiende. Llegó la hora de poner orden, de una conducción política más nítida y clara. Porque la descoordinación, el ruido, las contradicciones, no solo enredan la acción política del gobierno, también empiezan a confundir a quienes lo apoyamos. Y para este gobierno, que tiene un mandato tan claro en seguridad y economía, no hay espacio para errores evitables. Pero aquí, todos tenemos una responsabilidad en el ejercicio del buen gobierno. Primero, la ropa sucia se lava en casa. No más fuego amigo. No le demos en el gusto a la izquierda con chimuchinas y enfrentamientos públicos. Segundo, menos ego, menos demostraciones de poder. El protagonismo no puede estar por sobre el propósito. Necesitamos también ministros que trabajen en equipo, no que compitan entre ellos. Y ojalá que no se peleen con todo el mundo. Y cuarto, fortalecer la forma de comunicar. Que la ciudadanía entienda por qué los sacrificios son necesarios. Que después de la farra de Boric, toca ordenar. Pero eso se explica con empatía, en clave ciudadana y sobre todo con humildad. Uno de los grandes aciertos del presidente Kast fue precisamente esto. Un mensaje claro, simple y sin ruido. Si hay humildad para corregir, si hay urgencia para ordenar, los chilenos vamos a empezar a ver resultados, especialmente en economía y seguridad. El proyecto de reconstrucción viene a cambiar el paradigma de cómo crecemos, a frenar la decadencia que nos llevó Bachelet el 2014, a volver a creer en los emprendedores y desatar todas las fuerzas de la libertad. Porque el buen gobierno no se trata solo de tener razón, se trata de lograr que una mayoría social quiera avanzar contigo. Y para eso primero hay que ordenarse, jugar de memoria y practicar un valor tan simple como la lealtad. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Lunes, martes o domingo, no importa. A ella la preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes tiendas y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Scalpers, Flores, Ampora, Barso Bien, Casa Ideas y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en BCI.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bci.cl. www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en @CaminoNP.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Se me había quedado el computador en el auto, tuve que subir, bajar, corriendo, imagínense, este cuerpito juvenil subiendo las escaleras. Pero bueno, ya estamos aquí, salió todo bien en la editorial. ¿Te gustó mi editorial, Miguel Ángel Fernández?
Me gustó, de una manera muy elegante puesta sobre la mesa.
Bueno, la elegancia no es precisamente lo mío, pero te lo agradezco. Sí lo fue. Fue un esfuerzo importante mientras la escribía. Oye, lo vemos bronceado, buen mozo. ¿Qué pasa aquí con Alejandro? Además andan vestidos iguales. ¿Qué pasa aquí, Alejandro?
No puedo copiarle,
hoy día no puedes competir porque con ese color tostado...
¿Cómo está doña Pepa?
Se tomó unos días de descanso.
Unos días, un fin de semana largo y un poquito más, para estar con la familia, compartir. Porque uno ve poco a los niños ahora, ¿no? Están en tanta actividad y crecen tan rápido que es bueno dedicarles tiempo. Así que, y ahí uno aprovechó, no se hace algo.
En el gimnasio, los pectorales, Dios. Si yo les contara lo que conversamos en privado en este panel, no cerraría la radio. Y también quiero saludar a Tomás Arancibia, también un estudiante de periodismo. Acá movilizamos mucha gente joven, convocamos, así que Tomás nos ha estado ayudando, es experto en redes sociales y nos está ayudando mucho en el programa. Así que, ¿cómo está ahí, Tomi?
Bien, ¿tú, Pepa? ¿Cómo estás?
Bien, también.
En el chat te felicitan por la editorial.
Ah, wow.
Camilo Campo dice: excelente editorial. Esperemos que lo puedan escuchar esa derecha oportunista que abraza a la izquierda.
Mira, se agradece. Sí, es un poco para ir cerrando este debate y empezar desde ya a poder hacer las cosas por las que fue mandatado el gobierno del presidente Kast, y menos chimuchina, que las peleas, que me dijo, que no me dijo, que la pugna interna, que uno dice esto será reflejo de peleas anteriores. Bueno, no lo sabemos, pero ¿tú qué resaltarías más allá del editorial, del análisis político, Miguel Ángel Fernández de Farudebe, perdón que no te haya presentado de tu casa matriz, de en el fondo un análisis un poco de esta última semana que se ha visto en media revuelta y que esto siempre entorpece la acción política del gobierno?
Mira, aquí hay dos áreas importantes. Lo primero es reafirmar lo que tú decías en la editorial, Pepa. Cuando los desafíos son tan amplios para un país, cuando además las oportunidades de reencauzar el rumbo son limitadas dado el desorden en el Congreso, dado la ansiedad propia de una ciudadanía que ve un país en estado muy complejo, económico, social, ¿no es cierto?, salud, delincuencia, perder la oportunidad de un hilo conductor en una coalición que tiene mínimos comunes demasiado amplios siempre va a ser un error. Y allí lo importante es que la coordinación política es la única forma de superar el estado actual de las cosas, que son un sistema de partidos poco institucionalizado, con muchos problemas de fondo, con un sistema electoral que de alguna manera pone fuego sobre esos problemas que está sobre la mesa. Ahora, en la segunda área, que es la más importante, me parece, cuando se hace público diferencias legítimas que pueden haber en el interior de un gobierno, ¿estás logrando los objetivos para los cuales la ciudadanía votó por ti? ¿Estás poniendo un ladrillo en la construcción de ese camino para superar los desafíos del país? La respuesta, todas las personas que nos escuchan saben claramente que es no. Y si el objetivo es más grande, si el objetivo tiene un efecto directo sobre la vida de los chilenos, las posibilidades futuras y presentes de la gente que habita esta tierra, la verdad es que uno tiene que llamar a la prudencia. Y en ese sentido, pueden haber diferencias entre ministros, pueden haber diferencias en el segundo piso, eso es normal en la política. Pero tenemos claridad de que hay un tonelaje político en Alvarado y Ruminot. Tenemos claridad que desde Ricardo Lagos Escobar, que existe un segundo piso, que es la línea de asesores directo del presidente, y tienen que trabajar en conjunto, porque de lo contrario, estas esquirlas le dan espacio a una izquierda que quiere inventar excusas, inventar cifras y inventar espacios de conflicto para evitar hacer los cambios que el país necesita. Entonces, por eso solamente desplegarme las palabras, es decir, cuando vemos que la prensa política se transforma en la prensa rosa de lo que está ocurriendo entre diferentes actores, agentes relevantes, la pregunta es, ¿realmente estamos poniendo los pies sobre la tierra frente al desafío que tiene Chile o no?
Sí, ese es un poco el análisis que hemos querido traer, y que ya esperemos que esto ya vaya un poco de salida. Roces van a haber siempre, diferencias van a haber siempre, el tema es que ojalá se hagan a puerta cerrada. Tú fuiste, Alejandro Weber, además subsecretario de Hacienda, y ahí uno veía una coordinación súper afiatada entre el presidente, el segundo piso, y los ministros que mandan, que son, yo decía, no, es que se ha mandatado al ministro más político, que en este caso es Claudio Alvarado. El mandato lo tiene legalmente, el jefe político del gobierno es él. Entonces, ¿tú crees que esto, y después entremos también en lo, porque te echamos de menos, Alejandro,
¿en serio?
Sí, te echamos de menos,
emociona,
porque la economía es muy compleja de explicar. Tú eres muy didáctico.
¿En serio? De verdad estoy emocionado en este momento.
Ya, pero si estoy hablando en verdad.
Sí,
yo creo que después nos expliques bien, porque en clave ciudadana no todos tienen esa capacidad de explicarlo. Hay gente muy inteligente que no tiene esa capacidad, así que cuéntanos tú cómo viste esta semana, que estuviste un poco con una pata y la cabeza más preocupada en tu familia, y qué efectos puede tener esto también en una tramitación del proyecto más relevante de este gobierno en materia económica.
Sí, a ver, lo primero es que la gente lo que quiere ver son resultados, son avances, es la discusión de lo medular, y no estas peleas chimuchinas, que quién manda, quién no, es puro ruido sobre la mesa, ¿no? Y por lo tanto, me alegro que esto se haya cortado, entiendo que se cortó de raíz, que ya se dio vuelta a la página y que se va a avanzar. La coordinación es central, gobernar es muy difícil. Cada ministro tiene que preocuparse de sus carteras, tiene que sacar proyectos adelante, tienen presiones enormes, y hay que coordinarse con un montón de stakeholders, con el Congreso, y hay que lograr generar acuerdos. Yo recuerdo en mi experiencia, al menos a mí me tocó estar en los dos gobiernos del presidente Piñera, y más allá de la opinión que cada uno pueda tener, ¿no? Había un método de trabajo, y que era un método bien eficiente. Hoy día hay una columna de Joaquín Lavín respecto de las bilaterales, ¿no?
Editorial, sí, la vi.
Y las bilaterales, que puede parecer como algo muy menor, era algo súper sustantivo. ¿Por qué? Porque en esas reuniones, que eran dirigidas por el presidente de la República, eran avisadas con anticipación. Entonces los ministros, los subsecretarios, se preparaban con mucho tiempo para presentarle un proyecto, un plan al presidente. Y en esa mesa estaban todos los actores sentados. Estaba el dueño de la billetera, Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto, está el ministro sectorial que presentaba.
Ah, yo pensé que era solamente con el presidente.
No tenía como
No. Y estaba el segundo piso.
Estaba también el segundo piso.
Entonces, ¿qué era lo importante de esas reuniones? Es que las decisiones que allí se tomaban era el puntapié inicial, y todos sabían lo que pensaba el presidente, todos sabían lo que pensaba el ministro de Hacienda y cuáles eran las acciones concretas. Nadie después podía desconocer esos acuerdos. Y algo que parece tan trivial, y que es tan importante en la gestión en todas partes, en el sector privado y público, yo creo que es una buena práctica que debiera adoptarse. Todos con la misma información sobre la mesa, claritos para avanzar con un propósito común, para dedicarnos a conversar lo importante y no estas cuestiones que son accesorias y que desvían la atención de aquello que realmente necesita la gente hoy día.
Yo me acuerdo que todos ustedes transpiraban, que era así como un examen de grado, básicamente.
Brutal, brutal.
Y además él tenía en la cabeza las cifras que si te llegabas a equivocar, él tenía las verdaderas. Entonces, yo tengo cada historia, yo no me sé tantas tuyas, pero ¿te pilló alguna vez?
No, a mí me iba muy bien la cosa.
No, la humildad.
Pero además lo que pasa es que uno no podía blufear, ¿ah? Si esta cuestión si uno no sabe, no sabe.
Entonces
se buscará la información, se entregará, pero lo importante es la coordinación política, y eso es lo relevante de las bilaterales, ¿eh? Acuerdos que trazan un camino y ese camino se sigue y todos avanzan con el objetivo común.
Vamos entonces a cuéntanos que de esta presentación, de este proyecto, que esperamos que se tenga una rápida tramitación. ¿Por qué? Porque tú vas en el clavo desde mi punto de vista, Alejandro, cuando dices la gente espera resultados. Y es verdad que esto no se va a solucionar de un día para otro, que no es una sola medida, por eso este es un paquete como si fueran, no sé, 40 proyectos de ley, porque se tiene que mirar todo de una manera integral. De esta presentación, ¿qué para ti, desde la mirada de economía, de lo que la gente le va a llegar primero? Porque yo creo que a esta reforma todavía le falta un cariz ciudadano. Sí. Que la gente sepa cómo le va a beneficiar en su bolsillo, en su estabilidad. O sea, tiene que tener acompañada una reforma así por una campaña comunicacional que diga la verdad, pues no como las de Camila Vallejo en el gobierno anterior, que inventaban cifras y números, y que diga cómo nos va a beneficiar. Porque hasta ahora lo único que ve la gente, Alejandro, este revoltijo que ya esperemos que se haya superado, y que le sube la bencina, y claro, a la gente le cuesta entender que la farra de Boric se paga cara y no se paga en un mes ni en un año. Entonces, ¿qué es lo que te parece más relevante del proyecto, que donde quizás el gobierno podríamos ayudar a poner el énfasis en las personas?
Sí. Lo primero, Pepa, es ponernos de acuerdo en el problema. Y yo creo que no estamos de acuerdo en el problema. Porque si estuviésemos de acuerdo en el problema, entonces avanzaríamos con mucha velocidad en tener mayor crecimiento de la economía. Hoy día la economía está mal. Y punto.
Diagnóstico común.
Y ese tiene que ser el diagnóstico común. Tenemos 3 IMACEC consecutivos negativos al inicio de este año. Cerramos el primer trimestre con cifras rojas. Y este primer trimestre es consecuencia de lo que viene en los meses anteriores. De mediados del año pasado la economía ya empezó a estancarse, de nuevo, a frenarse, antes de la crisis internacional. Llevamos más de 38 meses consecutivos con desempleo sobre el
8%. 38 meses.
Consecutivos con desempleo sobre el 8%. Desempleo femenino está llegando y supera el 10%. Entonces, ese es el estado del arte. Las cifras están ahí y nadie lo puede negar. La pregunta es, ¿qué hacemos para adelante? Opción 1, que es lo que plantean algunos, es no hacer nada. Oye, no es que quedémonos tal como estamos. Bueno, si nos quedamos tal como estamos, vamos a seguir con 900.000 personas sin pega, con 200.000 que salieron a buscar y que no encontraron y que se fueron para la casa, y con sueldos que no aumentan.
Chao, statu quo.
El statu quo es pernicioso, es brutal, es el peor desastre al cual nos podemos someter hoy día. Segunda opción, segunda alternativa, Pepa, repetir la receta antigua. ¿Cuál era la receta antigua? Subir impuestos, aumentar gasto fiscal. Resultado pésimo. La recaudación no ha aumentado, pese a todas las alzas de impuestos, lo que demuestra que no por subir impuestos voy a recaudar más plata. A veces es todo lo contrario. Y en el gasto fiscal, la única política que ha generado un impacto relevante en redistribución de ingresos, que es la tarea central del Estado, ¿saben ustedes cuál es?
No.
Se llama pensión garantizada universal. Sí, que es la gran causante de la reducción de la desigualdad medida en la última CACEN. ¿Por qué? Porque se focalizó en los adultos mayores, generando ingresos activos. ¿Y qué es la PGU? Es una transferencia monetaria directa. Es un cheque para las familias. Y las personas eligen qué hacer con esa plata. El resto, todo ha fracasado. Y por lo tanto, repetir la estrategia antigua, segunda opción, mala idea. Que es la estrategia de la izquierda, subir impuestos, aumentar el gasto fiscal. ¿Qué nos queda entonces? Un tercer camino, una tercera opción, que es la que está proponiendo el gobierno y que yo creo que es la correcta, que es bajar impuestos, desregular, generar certezas para la inversión y subsidios al empleo. ¿Para qué? Para crear más empleos y aumentar, mejorar el bolsillo de la familia. Eso es.
¿Sabéis qué? ¿Partiste al segundo piso a hacer las minutas? ¿Partiste? De aquí te vas a hacer las minutas, se entiende mucho más fácil. Ya son bromas, queridos amigos, pero esto falta un poco. Dale, generar, bajar impuestos, desregular, generar incentivos, estabilidad.
Certeza.
Subsidios a la
contratación. Subsidios a la contratación. ¿Qué es lo que pasó en nuestro país en los últimos años desde el estallido social? Subimos impuestos y metimos incertidumbre. Combinación nefasta. Eso generó que la inversión se contrajo, el crecimiento está en una velocidad crucero del 2%, que no nos alcanza para nada, no estamos creando empleo. Si no es posible tener la cifra de desocupación que tenemos. No es posible que estemos en los mismos niveles en pandemia, mismos niveles de pandemia para las mujeres. Sí, es brutal. Entonces, tenemos que cambiar la receta. Y por eso es que este proyecto es tan importante, pero en economía no existen balas de plata, y eso es importante entender. Entonces, no hay una política en particular que es la que permita aumentar la inversión, aumentar el crecimiento, aumentar los empleos. No, es una combinación de medidas. Y por eso es que este proyecto es un proyecto misceláneo, es un paquete con distintas iniciativas. Una que buscan rebajar el impuesto corporativo, otras que buscan generar invariabilidad tributaria, es decir, que no me cambien las reglas del juego en varios años para yo poder atreverme a invertir y poner harta plata sobre la mesa y generar hartos empleos, otras que significan que son medidas paliativas para la clase media, como por ejemplo la eliminación de las contribuciones para los adultos mayores, y así suma y sigue. La combinación de esos elementos es lo que nos va a permitir a nosotros crear más empleo y aumentar los salarios reales. Déjeme darle un dato de los salarios.
Te estás alargando, pero dale. Ya.
Último dato.
Estás muy entretenido.
¿En serio? Último dato de los salarios. El sueldo mínimo. El sueldo mínimo, que ahora se va a actualizar de nuevo con el proyecto que ingresó el gobierno, subió durante la administración Boric en un 23% real. Es decir, después de la inflación, o si ustedes quieren, por sobre la inflación, aumentó un 23%. Ese es un sueldo que es una fijación estatal. Es decir, el Estado dice cuál es el precio. Y el precio que usted tiene que pagar son 540 mil pesos mínimo. No es un sueldo de mercado. Los sueldos de
es una medida política, no económica. Es una medida. Porque no se adapta, tiene criterios políticos.
Tiene criterios políticos, no es una medida de mercado. ¿Cuáles son las medidas de mercado? En este caso son los sueldos que se ajustan en relación al crecimiento de la economía. Es decir, el resto del otro salario. Si la economía está bien, los sueldos suben. Si la economía está mal, los sueldos bajan. Pues bien, el resto de los sueldos, que son los que se ajustan por la dinámica del mercado, aumentaron apenas en un 6%. 6% acá abajo versus 23% acá arriba. Entonces, algo está mal. ¿Cómo puede ser que el Estado le ponga una mochila así tan pesada a las pymes, porque los sueldos mínimos están en las pymes, y no genere condiciones para que el resto de los salarios, que son el 90% de los salarios de la economía, aumenten? Pues bien, lo que hace este proyecto es eso, generar condiciones para que todos los salarios aumenten, ya no en un 6%, sino que tengamos incrementos significativos para los próximos años.
Ya, remoja la lengua, estuviste extraordinario. Oye, es que es verdad, porque yo quiero aprovechar también de preguntar en nuestro chat, ¿qué les parece lo más relevante o dónde están los apretones? Y no me vengan con la típica cantinela, habían explicado 70 veces de que esto no solamente beneficia a los súper ricos. La lucha de clase la conversamos después, pero les pido también a los auditores que nos ayuden a visibilizar o ayudar también, no al gobierno, a levantar el país. Y esa es la responsabilidad que tiene Cast hoy día. Si todos sabemos, sentimos a final de mes, hoy día, claro, lo de las bencinas duele, pero no es lo único. Entonces, entender, y por eso uno le da tanta lata cuando se generan estas chimuchinas políticas de juegos de poder y egos y etcétera, cuando no somos capaces de entender lo importante de lo que estamos haciendo, del mandato que tiene este gobierno. Carter decía el fin de semana, yo no estoy tan de acuerdo, pero tiene un punto, quizás pueda ser la última vez. Entonces, todavía no tenemos 2 meses del gobierno, ya estamos todos peleados, entonces, este proyecto, Miguel Ángel, es súper relevante para sacarlo adelante. ¿Cómo, te repito la pregunta a Alejandro, cómo le damos un cariz ciudadano? Alejandra ha explicado muy bien los 4 puntos y los 3 caminos, porque la gente dice a veces que a mí no me gusta. Bueno, ¿qué propone? Porque ese es el problema que tiene la izquierda. ¿Qué propone? Hasta la misma izquierda había dicho bajemos los impuestos. Entonces, la cantinela de la lucha de clase, ok, hablemos de eso, pero te pregunto, ¿cómo le damos un cariz ciudadano? Porque que se sigan filtrando estas minutas y estas tonteras enredan y ensucian un proyecto que a mí me parece muy relevante.
Me parece que la amplia mayoría de los chilenos entiende lo que significa pensar en el largo plazo. Cuando abre su libreta de ahorro para la vivienda, cuando piensa en cómo va a meter al hijo al colegio y cómo va a apoyarlo en la universidad. Las familias piensan en largo plazo cuando toman decisiones estratégicas. Y esto es lo mismo pensando en el país. Porque la receta actual que tenemos básicamente, que no voy a replicar la magistral clase de ¿no es cierto?, el profesor Weber, lo que termina ocurriendo es que el sentido común del chileno a todas luces demuestra que estamos en un problema de difícil solución. Y ahí vienen dos alternativas. Seguir la solución fácil de aquel populista, de aquel sofista que le dice a la gente: yo tengo la bala de plata, tengo la regla para solucionar este problema. Pues las personas entendemos que la vida no es así, que las sociedades no son así, y que para solucionar diferentes áreas donde estamos en problemas, una de ellas, la más importante al final del día, es la posibilidad de tener empleo, la posibilidad de encontrar un trabajo, de que el hijo que estudió en la universidad con el esfuerzo familiar de fondo va a salir al mercado y va a encontrar una oportunidad para desplegar sus talentos. Y cuando vemos los datos que nos dice Alejandro, 23% de crecimiento artificial contra 6% de crecimiento real en los salarios en la economía. Cuando vemos que además de eso tenemos un desempleo, ¿no es cierto?, sobre 8%. Lo que está ocurriendo es que no hay oportunidades, porque la estructura actual le está quitando las chances a los chilenos de cumplir con aquello que esperan para su vida. Y la pregunta es el problema estructural del sistema actual. Una década, más de hecho, digamos ya 20 años con productividad estancada.
Pero el relato de la justicia es muy fuerte cuando tú dices: oye, ¿quién puede vivir con menos de 500,000 pesos? Tenemos que lograr que el salario sea lo más alto. La justicia que está detrás de ese tipo de propuestas que invisibilizan la incapacidad, porque podríamos decir: oye, 1,500,000, pues, o sea, hasta la CUT se cuida diciendo cifras que no sean tan altas, pero objetivamente el relato político de la justicia que está detrás del sueldo mínimo, de que tiene que existir un piso, de que tiene que existir un piso que sea lo más alto posible, pero que si no combina realidad, vemos esta diferencia que plantea Alejandro Weber, y es muy fuerte, porque a la gente le parece de sentido común que el sueldo mínimo tenga que ser lo más alto posible. Entonces ahí es donde la política mete la cola y dice: lo posible es donde entran los valores más cuánticos.
Hay que ir a disputar el concepto de justicia que pone la izquierda sobre la mesa. Porque cuando te dice que la justicia al final es quitarle a unos para darle a otros en un juego de suma cero, se les olvida que las sociedades son colaborativas, se les olvida que las trayectorias van avanzando en el tiempo. Sí, quizás una persona va a ingresar al mercado laboral con un salario mínimo, pero que un chileno me diga que no cree en las oportunidades, que no cree que la justicia significa a cada quien según su esfuerzo, a cada quien según lo que ha puesto sobre la mesa. Esto no es una justicia donde una justicia tipo Robin Hood, donde yo voy y le quito a los salarios más altos para entregarle a los salarios menores. Esa justicia es la que no ha funcionado durante una década en Chile. Entonces, la invitación a todos, y parece que, yo te digo, el chileno medio comprende perfectamente que su esfuerzo da resultados, es la construcción de Chile que hemos hecho durante los últimos 30 años. Entonces, que venga alguien a decirme que la justicia significa que voy a ser Robin Hood, no, señor. La justicia es a cada quien lo que le corresponde.
Ay, esos son mis panelistas. Tenemos los mejores panelistas en esta radio. Inteligente, bueno, mozo, con este hablamiento tan bonito.
Es el promedio entre yo y Alejandro lo que hace buen mozo.
Oye, ya, vamos a ir a una breve pausa. Estamos conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la San Sebastián, ex subsecretario de Hacienda, y también con Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro UDB, y mi partner de hoy, Tomás Arancibia. Vamos y ya volvemos, no se vayan.
La economía circular es una forma de producir con responsabilidad y conciencia algo fundamental para el desarrollo sostenible de los océanos. Los pescadores industriales del Biobío han incorporado valor a cada etapa de su proceso productivo, aprovechando al máximo el recurso, trabajando siempre bajo altos estándares de calidad y sustentabilidad. Pero además, han establecido acuerdos voluntarios de producción limpia junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para el uso eficiente de la energía, el agua y la revaloración de los residuos. Porque producir alimentos hoy también implica cuidar el mar y sus recursos para el futuro. Pescadores Industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Los autos de alta gama europeos, eléctricos, todos se fabrican en China. Por eso que no voy a decir el nombre, es tan barato. Pero en China, como son los reyes de los autos eléctricos, están produciendo unos productos realmente espectaculares. Y fui a Anfruns Motors, al local de Parque Arauco, porque como en marzo creció un 148% la venta de autos eléctricos en Chile, fui a los nuevos autos que tienen, porque en cada marca tienen autos eléctricos y tienen 9 marcas, solamente ahí en Parque Arauco, les digo, imagínense en Cerrillo y en Rancagua. Y vi uno que de verdad me llamó poderosamente la atención en auto. En camioneta es la Power, la típica Power de Great Wall, pero 100% eléctrica, del tamaño de uno de estos camiones que corren el Dakar, una cosa impresionante. Pero para uno, el Dipal S07. Es un auto, es un SUV, 100% eléctrico, pero adentro es una cosa que ni en el auto de más alta gama que he visto en Chile he visto tanto detalle como el tapizado con diamantes y cosas así. Realmente impresionante este Dipal S07 100% eléctrico que vi en Anfruns Motors Parque Arauco. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboran llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile. Bien por los pescadores industriales del Biobío. ¿Sabías que en Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar? Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en chileexpress.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. En GTD, hoy me encanta este oficiador. En GTD trabajamos para mejorar la vida de las personas con cercanía y servicio en toda la región. GTD, mucho más que tecnología.
Y ahí vamos con la voz de la gente. Camilo Campos dice: vamos CAS, vamos Chile, futura continuidad de gobierno.
Están peleando en el chat.
Sí, también. Están peleando en el chat. están peleando por el fuego amigo, que dice que lo más complicado no es la oposición, es el propio sector. Si no se ordena esto, no van a llegar a ninguna parte.
Tal cual, tal cual.
Si yo creo que ahí hay que aprender de la izquierda. La izquierda, a pesar de todo, pelea dentro de la casa.
Sí, es verdad. No sé si tenemos mucho que aprender de ellos. Tommy, yo no lo diría tan así, pero claro, en eso la ropa sucia se lava en casa. Sí, es verdad. Y en esto valoro mucho que la UDI haya sido tan, tan, tan leal al gobierno como lo está haciendo. Alejandro Weber, volvamos a el proyecto de reconstrucción. Clave para todos los chilenos que nos están escuchando, además todos los auditores que van manejando, están cocinando, están lo que estén haciendo en su trabajo, porque ya hemos hablado de lo bueno. Tú dices, tenemos tres opciones: una, seguimos como estamos, o sea, mal; otra, seguimos profundizando en lo que se hizo antes, que es aumentar los impuestos, o sea, mal; una tercera, podamos tener la duda si va a resultar, pero al menos es un cambio y es salir de ahí. Ok, perfecto, no puede estar mejor explicado. Pero siendo súper responsable, ¿cuáles ves tú que también son? Porque no, nunca un proyecto sale igual que como entra. Efectivamente, hay economistas responsables que han hecho críticas que son razonables, como por ejemplo decir que esto está fiscalmente todo, no es tan responsable. ¿Por qué? Sí. Y también una cantinelita a la cantinela de la lucha de clases, por favor, que los ricos, sí. Porque igual le dan y la gente capaz que se lo crea.
Sí. Hay dos críticas al proyecto, Pepa, en lo sustantivo. Una completamente política, que es una cantinela y que no tiene ningún sentido, que es que esto solo beneficia a los ricos, y ese argumento se cae solo, entre otras cosas porque el global complementario no cambia, entonces los ricos van a seguir pagando el tope de impuestos. Entonces no hay ningún beneficio para las personas ricas, al contrario, hay beneficio para todos los trabajadores. Ese argumento se cae solo. Pero hay otra crítica.
Pero el más fuerte.
El más fuerte, el que más resuena, en fin, pero no tiene ningún sentido técnico. Pero hay otra crítica que sí tiene un sentido técnico, uh-huh, que es respecto de la responsabilidad fiscal del proyecto, uh-huh, respecto de los costos que arroja. ¿Cuál es la situación del arte en las cuentas fiscales? Ya lo hemos dicho acá hartas veces, estamos en estrechez fiscal, crisis fiscal, el nombre que usted quiera, déficit pronunciado, deuda alta, estamos con la caja apretada, pagando altos intereses, con poca capacidad de maniobra. Cuentas fiscales estrechas. Va a venir ahora el primer informe, esto es súper importante, lo vamos a comentar seguramente la próxima semana, el primer informe de finanzas públicas de este gobierno, que es en la práctica en la línea base con la que el gobierno va a poder fijar sus metas de déficit para los próximos años. Va a ser un antes y un después, porque además es la auditoría fiscal al gobierno del presidente Boric.
O sea, va a venir malo.
Va a venir malo. Y lo que va a decir probablemente va a ratificar, va a ser el corolario de lo que ya sabemos. Y es que los ingresos están sobreestimados, es decir, no estamos pasando películas con plata que no va a llegar, y los gastos están subestimados. Por lo tanto, el déficit va a ser mayor. ¿Qué va a pasar políticamente?
¿Mayor que qué? ¿Mayor que,
mayor que lo que tenemos 6? Hoy día. No, mayor que 2,7, que es lo que está proyectado para este año.
Oh, yeah.
Y 1,8 efectivo. Pero ¿cuál es el punto importante? Es que como ese informe va a salir y va a decir que las cuentas fiscales están peor de lo que conocemos hoy día, entonces va a venir más fuerte la crítica contra el proyecto de que este es un proyecto deficitario. Es decir, que aumenta el déficit fiscal en condiciones en que todos hemos dicho que estamos con las cuentas fiscales apretadas. Por lo tanto, es razonable abrir la discusión de qué se puede modificar en el proyecto. Y yo tengo una propuesta al respecto, y otros también la han planteado. Uno de los mayores instrumentos que está incorporado en este proyecto es el beneficio tributario para el empleo, que básicamente es un crédito que se entrega a todas las empresas.
No es un crédito.
Es que se llama crédito. Es que se llama crédito fiscal, pero es un beneficio tributario, es decir, las empresas van a pagar menos impuestos para un porcentaje de los sueldos de las personas que actualmente están contratadas con sueldo mínimo hasta 1,5 sueldos mínimos, es decir, más o menos 810 mil pesos. Uh-huh. Y esto pretende mantener empleo y crear nuevo empleo. El costo de este beneficio tributario es de $1,400 millones. Es una parte importante del proyecto.
¿Cuánto dijiste?
$1,400 millones. Pues bien, la recomendación es focalizar este instrumento no para aquellas personas que ya están contratadas, sino para las personas que se van a contratar. para el nuevo empleo, para el flujo. ¿Por qué? Porque allí es donde tenemos el problema. Las empresas ya hicieron toda su planificación tributaria y financiera con el stock, es decir, con las personas que ya tienen contratadas. No van a tomar una decisión de desvinculación o no, dependiendo de este beneficio. Las empresas toman la decisión de desvinculación si es que bajan las ventas, si es que aumenta el endeudamiento, si es que estamos con posibilidad de quiebra. Esos son los criterios que marcan la decisión. Lo importante es el nuevo empleo. Si nosotros focalizamos este beneficio en el nuevo empleo, el costo fiscal baja de 1.400 millones de dólares a cerca de 200 millones de dólares.
O sea, te ahorraste 1.200.
Te ahorraste 1.200 millones de dólares. Y con esto eliminas prácticamente de un plumazo la crítica respecto del costo fiscal del proyecto.
Déjame ver si entendí bien. O sea, tú dices que te parece que hay una crítica responsable que tiene que ver con que fiscalmente dentro del estrechez es un gasto muy alto. Entonces, ¿qué a ti se te ocurre que en este crédito, que no es un crédito que se le ofrece a las empresas, es que, sorry, pero las palabras, quienes no somos economistas, cuesta entenderla. Tú dices un crédito, digo, pero esta cuestión es un beneficio.
Crédito para pasar
si
plata.
Le van a, y la van a devolver, no, claro. No, no es un crédito, es como un cheque, digamos, tú por tus contrataciones. Entonces tú dices, y te voy a contradecir para que tú me expliques mejor, que quizás habría que este beneficio, hashtag crédito, debiera darse solamente a los nuevos.
A los nuevos.
A los que tienen que entrar al mercado
Así
laboral.
Es.
Pero ¿y por qué tú asumes que a los que ya están hoy día, que ya tienen su planificación, que ya tienen, digamos, sus proyecciones de gasto, no podrían contratar más personas? No solo no echar, porque no van a echar. ¿No podrían con este beneficio contratar nuevas personas?
Pero es que las empresas van a tomar la decisión de contratación o no dependiendo de las proyecciones hacia adelante y de las capacidades de generar nuevos ingresos. Miramos la experiencia reciente.
No por el beneficio.
Okay. Miremos la experiencia reciente. El IFE laboral, ¿se acuerdan ustedes en pandemia? Era un cheque para los trabajadores que encontraban nuevo empleo formal. Solamente para los nuevos, y que se mantenía por hasta 6 meses. Uh-huh. Eso permitió recuperar cerca de 800.000 empleos. Y esos empleos se mantuvieron. Uh-huh. Lo que ocurre es que por sobre eso no creamos el empleo suficiente por las malas políticas del gobierno del presidente Boric. Pero es un instrumento focalizado al nuevo empleo. Entonces, si es que hoy día nosotros tenemos una crítica al proyecto, de que es un proyecto muy caro, y sabemos que técnicamente un mejor instrumento sería poner los incentivos para las personas que están fuera del mercado laboral, para que entren, otro elemento vinculado con la justicia. La justicia no solamente pensar en los actuales trabajadores, que es lo que yo pienso cuando aumento el sueldo mínimo. La justicia es pensar en aquellas personas que están sin empleo y que tienen que entrar al mercado laboral, fundamentalmente jóvenes y mujeres. Esto es lo mismo. Justicia acá es pensar en aquellas personas que están sin pega y que tienen el derecho de trabajar y no tienen las oportunidades. ¿Por qué? Porque no estamos generando los incentivos apropiados.
Miguel Ángel Fernández, ¿cómo lo ves tú? ¿Compartes aquí la propuesta que hace Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda? Vamos a darle ese título en este razonamiento. ¿Tú compartes que podría evaluarse que fuera solamente a lo este crédito, hashtag?
Hablemos de beneficio.
Mira, estoy de acuerdo por dos razones.
Vale.
Primero, cuando uno mira que el desempleo está muy lejos de las metas que teníamos hace 15 años, necesitamos un instrumento que ponga toda la fortaleza, que ponga toda la fuerza en incorporar gente al mercado formal. Uh-huh. Porque además eso le da acceso, ¿no es cierto?, a salud, a ahorro para la jubilación, y eso es clave. Pero además hay otro elemento importante. Un proyecto tan complejo como este, con tantas aristas, que va en la dirección correcta porque va a atacar, ¿no es cierto?, la capacidad de inversión y productividad, alejándose, como lo hemos dicho muchas veces, del estado actual de las cosas que no está funcionando. Requiere estar bien calibrado en los incentivos que pone sobre la mesa. Uh-huh. Y el incentivo en esto es que
buen concepto,
más,
calibrado los incentivos.
Que más personas ingresen al mundo laboral, que recuperemos la forma dinámica de crear empleo. Porque además, si una empresa, una pyme, ve que la economía no se mueve, que está estancada en esta navegación crucero del 2%, va a decir, bueno, esto lo utilizo solamente para evitar tener de alguna manera que contratar gente. Pero si se empieza a generar más dinámica en la economía, si la gente se empieza a dar cuenta que empieza más competencia en negocios aledaños, si hay más confianza del consumidor para salir y comprar bienes y servicios, lo que va a ocurrir es que decir, ah, mira, ahora tengo una oportunidad, tengo este beneficio tributario, voy a salir a contratar gente para darle más fuerza a mi negocio, para impulsar nuevamente mi capacidad de crecimiento. Y esa calibración del incentivo está, cuando uno la acota, para nuevas contrataciones, me parece.
Oye, ¿y por qué el IFE laboral no era una... ¿Cuál es la diferencia? ¿Esto del crédito-beneficio es parecido o no habría sido más fácil?
Es distinto, Pepa, porque el problema es diferente. En la pandemia, el problema que teníamos es que por las restricciones de movilidad, las personas no salían a buscar empleo. Uh-huh. Había oportunidades de empleo, pero las personas no salían.
Uh-huh. No salían.
Entonces, el incentivo fue a que las personas salieran a buscar empleo. Y por eso el subsidio iba directo al trabajador. Ahora el subsidio va directo a la empresa, no al trabajador, que es lo que se llama un subsidio a la demanda de empleo. Las empresas demandan empleo, los trabajadores lo ofrecen. Y solo un comentario adicional, Pepa, respecto de la lógica del gobierno. Esto no significa que el instrumento que ha propuesto el gobierno sea un mal instrumento. ¿Ya? Ojo, esto tiene que ver con priorización. El gobierno, ¿qué es lo que está pensando? Lo que dice es, mire, han aumentado tanto los costos laborales en los últimos años, con salario mínimo, con la reforma de pensiones, con las 40 horas, etcétera, que nosotros queremos darle un alivio a todas las empresas que tienen estos salarios entre 540 mil y 810 mil pesos. Por eso es que se plantea este beneficio para todas las empresas. Simplemente lo que yo digo es que ante recursos limitados y ante esta crítica legítima al proyecto, es necesario priorizar, y este instrumento focalizado a los nuevos trabajadores y a sueldos de clase media, creo que sería un elemento súper potente para avanzar en una tramitación expedita y eliminar una crítica razonable hacia el proyecto de reconstrucción.
Y lograr esa mayoría, porque sí, al final, está bien, puede ser, yo sigo creyendo que es una buena idea, me parece que en el fondo... Tú también lo estás haciendo con un criterio político, porque no basta solamente tener los votos justos, sino que esto tiene que ser en el tiempo razonable y construir y convocar a esa gran mayoría social que a lo mejor no va a tener pacto político ni con la DC, ni con el PS, ni con... No, pero sí podemos encontrarnos en estos temas que le importan a la ciudadanía. Yo los veo con hartas ganas de ayudar, lo que pasa es que también se le han mandado señales confusas, porque hoy día, efectivamente, si es que el PDG cumple la palabra, porque es una apuesta, efectivamente están los votos, pero el proyecto puede ser más razonable y hay economistas que tienen que sumarse. Si esto es un esfuerzo país, no es un esfuerzo del gobierno actual, ¿o no?
Mira, tienes toda razón. La gran ventaja de esto es que economistas de distintas áreas, de distintas tradiciones, de hecho, dentro de la economía, todos tienen el punto inicial similar: estamos en un problema fiscal. La pregunta y es si la solución a ese problema fiscal es sostener lo que estamos haciendo hasta el día de hoy, o es pensar en una fórmula que durante los 90 y los 2000 funcionó, entendiendo que Chile es una economía abierta que compite por inversiones en el mundo. Y a mí siempre me gusta esta frase que decía Andrés Oppenheimer: hay dos tipos de países en el mundo, aquellos que atraen inversión y aquellos que expandan inversión. Lo que ha generado la carga institucional sobre el trabajo, sobre la economía, es que alejamos inversiones. Y este proyecto en su conjunto busca atraer inversiones a través de diferentes instrumentos, como decía bien Alejandro, donde la certeza es uno de los más importantes. Entonces, cuando uno mira, además, algo que hay que poner sobre la mesa, cuando uno mira el estilo que tienen ciertas personas en la oposición, es un llamado de atención para las oposiciones. Van a seguir el modo Manucheri, que te tira una cifra al voleo que nadie sabe de dónde salió.
¡Está aquí 100.000 votos! ¡Tengo derecho! Eran los gritos de ayer.
Imagínense el nivel, para las personas que nos escuchen, ese es el tipo de legislador, ese es el nivel que queremos para poder discutir el futuro de Chile.
Es verdad.
Una persona que basa su autoestima en el apoyo popular en una elección.
Tomás Arancibia, que dice en nuestras redes.
Aquí Valu Rutia dice: tengo cercanos que llevan meses sin encontrar trabajo. Las pymes están súper apretadas y no están contratando. Si este proyecto reduce trabas y costos, podría ayudar a lo que vuelvan a generar empleo.
Ese es el objetivo. Oye, tenemos que irnos. Ha sido una... Se acabó, se super acabó. No, si te estaba mirando corta para terminar. Alejandro Weber, un millón de gracias. Ha sido un tremendo análisis. Ya saben, a mí me quedó bien claro. O seguimos igual, o subimos los impuestos, que ya sabemos que nos fue mal, o nos atrevemos a dar este paso a volver a desatar la libertad, el crecimiento y toda la energía que conlleva esa revolución de los propietarios. Así que muchas gracias, Miguel Ángel Fernández. También ha sido un análisis muy muy bueno. Sé que me vas a poner el gorro el jueves en otro programa, pero bueno, está bien, no importa.
Yo no lo sé todavía.
Ah, tú no lo sabes. Ok, me fui a tarro. Ya, nos vamos entonces. Que tengan un muy buen día. Espero que les haya gustado esta conversación de no solamente criticar y como chamuchar con lo que pasa en la política, sino que también este es un programa que tiene propuestas. Muy buen día.
Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.